Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día recibimos al presidente de la Unión de Consumidores en Asturias, de UCE Asturias, Dacio Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Buenos días, muchas gracias.
Magnífico.
Por acercarte.
Encantado. Estoy encantado y agradezco
semana,
vuestra.
Esta semana repetimos. Esta semana pleno, qué bien, ¿no?
Sí.
En concreto, hoy para hablar de al menos tres asuntos que tenéis y en los que estáis trabajando, que es el denominado cártel de los coches, comisiones de apertura y tarjetas de crédito que afectan, pues, a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. Recordaba, lo comentábamos ahora, que creo que fue más o menos a principios de año cuando se conocía una sentencia en concreto del juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo, que condenaba a dos marcas importantes de automóviles, de coches, a indemnizar con entre 1.500 y 3.000 euros a 60 personas que se habían visto afectadas en Asturias por este denominado cártel de los coches, que luego quiero que me expliques exactamente qué es, y tras estimar además una demanda colectiva que habíais presentado vosotros, ¿no?
Sí, vamos,
de este mismo año, si no me equivoco.
Sí, sí.
¿No?
No, estamos metidos en plena faena. Si me permites, es verdad que lamentablemente, y hoy aprovecho un poco que me das esta oportunidad, yo creo que todavía, la protección de los consumidores, a mi juicio, a juicio de la Unión de Consumidores, que estamos un poco en ese día a día, todavía no forma parte ni de la agenda política, ni tampoco a veces de la agenda mediática. Es decir, tenemos resonancia a los consumidores cuando hay algún problema, algunas estafas, algunos problemas, pero no forma parte, cuando además, si hay un ejercicio de ciudadanía por definición, es la condición de consumidor y usuario. Es verdad que para bien o para mal vivimos un modelo de sociedad de consumo, a veces de consumismo, digamos por el exceso, pero el ejercicio de ciudadanía es de consumidor y usuario. Cada momento que nos acercamos al mercado para contratar bienes y servicios, ese es el mayor ejercicio que tenemos los ciudadanos. Y sin embargo, tenemos y carecemos, a mi juicio, de la suficiente sensibilidad por parte del ámbito político y también, y lo digo, en el ámbito mediático. Con lo cual, eso me parece que es el primer punto de partida. Estamos ahora mismo, bueno, llevamos mucho tiempo como asociación, sabemos y conocemos un poco, o tenemos, o presumimos de saber y conocer cuáles son los problemas que tienen los consumidores. Pero es evidente que tenemos un observatorio que ya lleva, digamos, casi 20 años con ese observatorio, donde, digamos, lo que nos cuentan los ciudadanos, los problemas que tienen, lo resaltamos, los chequeamos para poder hacer campañas específicas orientadas al problema fundamental, que es el gran desconocimiento que tenemos los ciudadanos de nuestros derechos y de cómo ejercerlos de forma eficaz. Que esta es la clave.
Sí. Luego nos metemos en lo del cártel,
sí.
Pero es que querría tirar un poco de ese hilo que nos dejas primero, porque ¿crees que hubo un tiempo mejor en esto?
¿Un tiempo mejor? No, yo creo que nunca hubo un tiempo mejor.
No,
cualquier tiempo pasado fue anterior, como dice el otro.
Ni en la concienciación, quiero decir, pienso en años atrás, en el trabajo de las oficinas de consumo, de las municipales, en fin.
Sí, pero mira, date cuenta que, sin embargo, bueno, puede haber, digamos, percepción de momentos, ¿no? En momentos concretos, que a lo mejor entendías que tenía más presencia pública, que tenía más actividad o que se veía más, ahora más visual. Pero hemos tenido hasta un ministro de consumo,
claro,
ministro, ahora ya no es,
parte. Sí.
Donde era una gran reivindicación de las acciones de consumidores, ¿para qué? Para que se reflejase que vamos a ver una economía de mercado y dos partes. Hay los mercaderes que hacen su papel y su función, pero hay la parte, digamos, de la demanda que somos los ciudadanos, y eso tenía que tener un impacto y una representación clara en todos los ámbitos, incluido la administración. Pero yo creo que todavía hoy los consumidores en muchos ámbitos, y sobre todo en muchos sectores económicos, más que a veces consumidores son súbditos todavía de ese mercado, porque todavía, digamos, hay una gran... Bueno, vamos a comentar ahora casos concretos que vamos a ver, vamos a visualizar. Esto que estamos comentando lo vamos a visualizar en estas tres campañas que hemos diseñado, que es el comportamiento de las grandes corporaciones, el papel que tendría que jugar, que no juega, las instituciones, incluido el Banco de España, incluido las autonomías que tienen competencias, y el papel que también tenemos que jugar los consumidores. Tampoco yo quiero con esto echar toda la culpa a todo el mundo, sino también nosotros tenemos una parte de responsabilidad, porque a veces, incluso sabiendo qué derechos tenemos, por lo que sea, y habría que matizarlos un poco, pues dejamos pasar esas oportunidades, no reclamamos y no cumplimos tampoco con nuestro papel de ser exigentes con ese mercado. Y la reclamación, a mi juicio, es, bueno, probablemente el mejor criterio para mejorar y cambiar las cosas en el mercado. Y ese es un papel que tenemos que jugar los ciudadanos.
Bien. Bueno, cártel de los coches. Ya cártel, la palabra cártel ya nos nos indica, ¿no?
Sí.
¿A dónde estáis yendo? Pero en resumidas cuentas, entre 2006 y 2013, la mayoría de fabricantes de coches formaron, según vuestra opinión, un cártel para fijar ilegalmente los precios de los vehículos, afectando a millones de consumidores. En 2015, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sancionó a las marcas implicadas, prácticamente todas, o al menos las más importantes, y ahora... que es a lo que queremos que nos expliques. Ahora estáis haciendo una campaña porque es posible recuperar entre 1.500 y 3.000 euros por el sobreprecio que se marcaba.
Correcto.
Este cártel, ¿no?
Bueno, primero, no decimos nosotros que es un cártel, sino esto lo ha dicho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, efectivamente en una resolución del año 2015, donde acreditaba que el 95% de las marcas que operaban en el mercado español habían estado durante más de 7 años, concretamente desde febrero de 2006 a julio de 2013, practicando un cártel que, bueno, ya tenemos en muchos sectores económicos, hay mucha posición casi de oligopolio. Hay una concentración de poder que apenas ya, digamos, deja espacio para la libre competencia, y este es un paso mucho más perverso, que es un cártel. Y un cártel a las marcas de coches, además de, digamos, de descubrirles, digamos, de poner en evidencia lo que hicieron durante todo este tiempo, lo que más les preocupa es la denominación de cártel, porque cuando hablamos de cártel todos vamos hacia los cárteles que son los conocidos, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia acreditó, digamos, esta práctica, una práctica colusoria, contraria a la competencia. Todas las marcas durante 7 años se reunieron, se transfirieron información, bueno, todo tipo de operatividad que fue puesta, digamos, encima de la mesa, con un único objetivo. Y el único objetivo era beneficiarse ellos fijando precios aguas abajo en concesionarios, en el marketing, en todas las modalidades posibles, y pactaron los precios, que llevó efectivamente a quien compró un coche en ese periodo, febrero 6, julio 13, pagó un sobreprecio por esa falta de competencia, por esta conducta colusoria que acreditó la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y sancionó con 270 millones de euros a todas estas marcas por esta práctica contraria a la competencia y manifiestamente ilegal, claro.
O sea que hay, no sé, miles de ciudadanos y de afectados.
Bueno, en España millones. Podemos contemplar que 7 años son mucho tiempo. Bueno, en Asturias concretamente, datos de la propia Dirección General de Tráfico, porque hablamos de las matriculaciones, se matricularon en Asturias en ese periodo, reitero otra vez, febrero del 6, julio del 13, más de 140.000 vehículos. O sea, estamos hablando que hoy hay 140.000 personas afectadas por este cártel, que, como decíamos, sancionó la comisión con 270 millones, pero ahora se abrió, digamos, la segunda parte. Oiga, y yo que pagué un sobreprecio, que fui el perjudicado, ¿quién me indemniza a mí, digamos, o quién me compensa a mí ese sobreprecio? Pues en estas estamos ahora. Y ahora hemos abierto la puerta que ha posibilitado el poder llevar esto. Lamentablemente hay que ir al juzgado, como casi todo. Las grandes empresas, como no haya una sentencia judicial firme que condene y obligue a devolver, no lo van a hacer voluntariamente. Y estamos ahora camino de los juzgados para que esas 140.000... Primero, animar a las personas que sepan que compraron un coche, que tienen esa posibilidad ahora de recuperar entre 1.500 y 3.000 euros. Y que además hay un grupo, porque esto se descubrió gracias a lo que se llama la clemencia, que la ley de competencia, digamos, contempla el derecho de clemencia, y es como es muy difícil investigar una práctica de esta naturaleza, la ley contempla que si el que formó parte de un grupo de cártel, de este tipo de cártel, pone encima de la mesa evidencias o de información que facilite la investigación, luego no va a ser objeto de sanción.
Por eso no están todas las marcas.
Por eso no están en esa sanción. no están todas las marcas. ¿Cuál fue el grupo de que dio ese paso y facilitó a la comisión la investigación? El grupo, que no es un grupo menor, que es el grupo Volkswagen, que es Volkswagen, Seat, Audi y Skoda. Que en Asturias hay casi 50.000 personas que han comprado uno de esas modalidades, de los
¿Son
modelos.
Son los que pueden...
No, son todos, todos. Vale. Pero estos, en principio había descartado que estas marcas tuviesen la obligación, porque hay un problema de prescripción de plazos, y estas marcas concretas que dieron ese paso, parece que quedaban al margen, inicialmente, quedaban al margen de enfrentarse a indemnizar a sus compradores. Bueno, pues hemos conseguido que también estas marcas tienen que indemnizar. ¿Por qué? Porque en un cártel actúan de forma responsable y solidariamente responsable todas las empresas que participan en el cártel. Y entonces, aunque haya un principio de prescripción para estas marcas, por este principio de solidaridad responsable, tienen que hacer también frente, digamos, al pago de las indemnizaciones.
Vale. ¿Qué proceso tiene proceso que seguir la persona que nos está escuchando?
Proceso sencillo. ¿Quién tiene derecho, digamos, a esta reclamación? Bueno, pues tiene derecho, hablamos de coches nuevos o kilómetro cero. Son las dos modalidades, coche nuevo o kilómetro cero. Si el coche ya se vendió, se transfirió, se desguazó, no importa. No importa. Es decir, eso no es el problema. El problema es acreditar que yo compré ese vehículo en ese periodo. ¿Cómo puedo, que también es uno de los problemas porque ha pasado mucho tiempo? Oiga, no tengo factura. La mejor forma de acreditar, porque somos nosotros los que vamos a reclamar, tenemos que acreditar que hemos comprado el vehículo y que somos los titulares de la compra de ese vehículo. ¿Cuáles fueron las formas fehacientes de acreditarlo? Lo mejor sería la factura. Si tenemos la factura, perfecto. Que no tenemos la factura o que lo hemos financiado a través de un crédito, digamos, bancario o a través del propio concesionario, la documentación que lo acredite. Que no tenemos nada de eso, tampoco hay problema. Hacienda dispone en su página web de un formulario que acredita el impuesto de matriculación y se descarga el impuesto y perfectamente. Con lo cual no hay problema de prueba en ningún caso. ¿Qué más temas podemos plantear? Estamos recuperando, ya tú lo decías al principio, en este momento es verdad que tenemos mucha gente ya reclamando, tenemos muchos socios que se han hecho socios, pero son potencialmente quedan muchos porque que se beneficien de esta reclamación. Es verdad que este tipo de materia tiene que ir a los juzgados mercantiles, que tenemos pocos, que son cuatro en Asturias, que se está un poco bloqueando. ¿Cuál es la bondad que tiene una asociación de consumidores para poder ayudar en estos casos cuando hay este? Bueno, que nosotros estamos presentando reclamaciones acumuladas, 100, 200 en cada demanda, y evitamos bloquear los juzgados y que en una sola sentencia se pueda beneficiar el conjunto de la ciudadanía. Con lo cual, nos parece fundamental que la gente lo sepa. Es más, haremos todo lo posible, recorreremos Asturias. Tenemos un problema con esta reclamación. Digo, recorreremos Asturias porque nuestro empeño es que todo el mundo sepa que tiene este derecho, que lo ejerza y que se pueda beneficiar de recuperar este dinero. ¿Cuál es el problema que tiene esta concretamente? Que sí tiene plazos. Si no lo hacemos este año, está casi, digamos, este año 2025, podría ser hasta principios del 26, pero no corramos riesgos. Hagámoslo este año 2025, acérquese cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo, que yo creo que soy consciente que son muchas, ahora que estamos en verano, que tenemos un mes de vacaciones, que a veces tenemos dificultad de tiempo y demás, oye, coger los papeles, acercarse por cualquiera de nuestros centros, tenemos 5 en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Mieres, en Langreo, 5 centros a disposición de las personas, que les vamos a ayudar, van a recuperar su dinero y vamos a sobre todo a no permitir que se burlen de nuestros derechos y mucho menos de permitir que este tipo de prácticas que nos ha perjudicado no sean indemnizadas como procede.
Bien, bueno, pues por lo tanto una visita a esas delegaciones de UCE Asturias en las principales ciudades, ¿no?, de la comunidad. Es comisión de apertura.
140.000 personas afectadas, ¿eh? Por eso decía que había claro. Mucha gente en esta historia.
Sí, sí. Comisión de apertura relacionada, bueno, pues con gastos hipotecarios y demás, ¿no?
Correcto.
También se pueden recuperar entre 3.000 y 4.000 euros, decís, por los gastos hipotecarios y la comisión de apertura.
Otro dato, por eso digo que tenemos esto, cuando dice, tenemos esta información y tenemos necesidad de llevársela a la gente afectada. En Asturias, según SADEI, se están pagando en este momento, está pagando religiosamente su cuota hipotecaria, más de 100.000 personas en Asturias. Bien, los bancos, desde el año 2008, de la última crisis financiera, en nuestro observatorio, digamos, de reclamaciones anuales, los bancos siguen siendo, con diferencia, el sector económico de mayor número de reclamaciones. Esta es la abusividad bancaria que se cometió a partir de ese periodo, que todavía seguimos, ya digo, ya ha pasado tiempo, y sigue siendo los bancos, digamos, el sector económico con mayor número de reclamaciones. Y sobre todo por cláusulas abusivas en los contratos, que es, digamos, lo más importante. Y en un contrato concreto, que es en el contrato hipotecario, que es el que más daño hace también a las familias. Es una espada de Damocles. Recordemos la época de la crisis, las ejecuciones hipotecarias, o cómo los bancos echaban a las familias de su casa, porque en su contrato hipotecario, por no pagar dos cuotas consecutivas, ya lanzaban, había un lanzamiento, había una ejecución, había un desahucio, bueno, un abuso. Luego se quedaron con los pisos y no sabían qué hacerlas los bancos, que se convirtieron en inmobiliarias. Quiero decir que fue todo ese desastre. Bueno, a partir de ese momento incorporaron todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos. Cuando hablamos de comisión de apertura a gastos hipotecarios, yo decía 100.000 familias pagando religiosamente su cuota hipotecaria, todos los bancos, y aquí no hay diferencia ninguna, todos absolutamente, impusieron, cuando se formalizó el contrato hipotecario para financiar la vivienda, impusieron en el contrato la cláusula, digamos, que los gastos hipotecarios, y entendiendo por gastos para formalizar la hipoteca, el pasar por el notario, el registro, la tasación, la gestoría, esos gastos los impusieron toda la banca a todos sus clientes que los pagasen. Desde el año 2015, el Tribunal Supremo ya resolvió la primera sentencia considerando que eso era abusivo, porque si el único que se beneficiaba de esa formalización de esos gastos era la entidad bancaria, ¿por qué los tiene que pagar el cliente? Ese era, digamos, el argumento que utilizó, sensato y de sentido común, el Tribunal Supremo. Bueno, pues si no los tiene que pagar el cliente, devuélvale usted esos gastos a los clientes. Bueno, estamos en esa pelea desde el año 2015. Es verdad que nosotros hemos conseguido ya, a través de estar picando piedra todos los días en los juzgados, porque no salimos de los juzgados, en la medida que solamente nos permiten ir a la vía judicial, hemos conseguido ya más de 3 millones de gastos hipotecarios, y ahora a los gastos hipotecarios, como tú bien decías, añadimos la comisión de apertura. Es decir, todos los bancos también impusieron en el contrato hipotecario una comisión de apertura que justificaban como una comisión por estudiar la solvencia del cliente, bueno, un abuso más también, y que estamos hablando que efectivamente pueden ser 3 o 4.000 euros lo que se puede recuperar. Y el dato más relevante, pues posiblemente, ¿desde cuándo se pueden recuperar esos gastos hipotecarios más la comisión de apertura? Bueno, pues mira, no te estás sentado bien, desde el año 95. 95 al 2019.
1995.
24 años. ¿Por qué el 19? Porque el gobierno lo hizo bien. A partir de conocer estas sentencias, lo que hizo el gobierno fue, digamos, obligar por ley a que estos gastos los pague exclusivamente la entidad bancaria. Con lo cual tenemos otra reclamación fantástica. Lamentablemente, si me permites hacer, no es ninguna maldad, pero es ahora que se está hablando mucho de corrupción para mal, por lo que significa, pero ¿no es corrupción también que los bancos se estén quedando con un dinero que es de los clientes y que si estos no van al juzgado a reclamárselo, no se lo devuelve? ¿Eso no es corrupción? ¿Solamente es la política? ¿Esta no es la corrupción cotidiana de que las entidades bancarias saben que el Tribunal Supremo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene una jurisprudencia consolidadísima sobre que estas prácticas son abusivas? Les ha indicado incluso el Tribunal Europeo, oiga, entidad bancaria, tome usted la iniciativa, devuélvale el dinero a sus clientes, que usted sabe que eso era un abuso. Se está enriqueciendo la banca española con dineros que no son suyos. Roberto, el año pasado la banca española declaró 31.000 millones de euros de beneficios. Más del 15% de esos beneficios son dineros de los clientes, que no se lo devuelven si estos no solamente no lo reclaman, sino van al juzgado. Y claro, la banca sabe que la gente no va a los juzgados de forma por deporte nacional, porque tienes que contratar un abogado, un procurador, y entonces están quedando con dinero tuyo porque no reclamas. Nosotros como asociación tenemos la obligación de poner nuestros servicios jurídicos al servicio de los ciudadanos para reclamar estas cantidades. Primero, porque son tuyas, y segundo, porque no podemos consentir que se enriquezcan con dinero que no es de las entidades financieras.
En este caso, ¿hay plazos?
Aquí tenemos un poco más de margen, pero cuanto antes mejor. Lo que sí tenemos es una experiencia, que estamos hablando de lobbies de poder, de grupos de mucho poder, como son la banca, las marcas de coches, en fin. ¿Qué ocurre? Que tienen una capacidad de presión enorme, y esos lobbies de poder con capacidad de presión, lo que presionan son a los juzgados y a los tribunales para que cambien sus criterios. Y como se suele decir, la alegría en casa del prove dura poco. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Si tenemos esta oportunidad de reclamar estos dineros a la banca que nos debe porque nos abusó de nuestra confianza, hagámoslo ya, porque mañana puede cambiar el criterio.
¿Ya tenéis algunos resultados de esta?
Sí, muchos. Cada día, tenemos todos los días sentencias judiciales, y además con un matiz. Estos gastos hipotecarios y la comisión de apertura, como hablamos desde casi del año 95, los intereses que también se condenan, los intereses, no es desde que se presenta la demanda, es desde que se pagaron esos gastos. Si yo los pagué en el 2000, me tienen que pagar 25 años de intereses, con lo cual suma una cantidad relevante. El interés legal del dinero es el precio que fija el gobierno en el presupuesto general del Estado cada año, con lo cual a veces suma más los intereses que el propio capital que te tienen que devolver. Hemos conseguido ya 5 millones para los socios, pero que estamos sabiendo que habiendo 100.000 personas, pues es mucha gente afectada. Por eso queremos que todo el mundo reclame lo que es suyo, y sobre todo lo que yo decía, que se queden con tu dinero es también una forma de corrupción que no podemos consentir los ciudadanos.
Bueno, y hay otra tercera pata, digamos, que son las tarjetas de crédito, las conocidas como revolving, esas tarjetas que ofrecen la oportunidad de dividir los pagos en pequeñas cuotas fijas, que, bueno, pues mucha gente las utiliza, ¿no? O las utilizó en su momento. Y aquí también se puede recuperar, decís, entre 4.000 y 5.000 euros.
Claro. Estas tarjetas, dice el Tribunal Supremo en su última sentencia, que por la fórmula que tienen de amortización, es una especie de bola de nieve que convierte al consumidor en consumidor cautivo casi a perpetuidad. ¿Qué son estas tarjetas? Para dejarlo bien claro, nosotros entendemos, no hay unas estimaciones muy claras, porque aquí también hay una falta de transparencia enorme, pero puede haber 50.000 personas hoy en Asturias con un tipo de tarjeta de esta, que es, se le puso el apellido de revolving, que es un término francés, que es revolvente porque se retroalimentan permanente capital e intereses, pero ese tipo de tarjetas, que las tiene la mayor, es una tarjeta normal de crédito, con el matiz diferencial a la tarjeta de crédito, que haces el pago que hagas y a final de mes liquidas y ya está, perfecto. Estas no. Hiciste un gasto que, digamos, sobrevenido, que no tenías previsto, o que no tienes en la economía en aquel momento, digamos, para hacer frente a un gasto fuerte, y lo que haces es, digamos, una pequeña cuota y vas amortizando. Bueno, son diabólicas, porque esa amortización, primero, que se caracteriza por tener unos intereses que tuvimos mucho tiempo, digamos, atacándolo por la usura, porque tenía hasta el 26% y hasta el 30% de tipo de interés. Eran usurarios. El Tribunal Supremo, lamentablemente, elevó la usura en España al 26%, que ya es tremendo, la usura al 26%, cuando está el crédito al consumo al 9%. Pero abrió una puerta fundamental, y esa es la que queremos hoy, digamos, comunicar a la gente. Que todas las tarjetas de esta naturaleza, porque no se explicó cuando se entregó a un cliente una tarjeta, pero estamos hablando del Carrefour, de IKEA, todas estas tarjetas, Cetelén, Cofidis, todos los bancos, este tipo de tarjetas son muy comunes en la gente, pero nunca se les explicó, y esa era su obligación, por parte del comercial o por parte de la empresa, cómo funcionan esas tarjetas, cómo funcionan, qué tipo de interés se aplica, cómo se amortiza, todo eso nos explicó que es esencial. Y el Tribunal Supremo, que tenía mala conciencia por elevar la usura, dijo, bueno, pues esas tarjetas no se puede permitir, digamos, que se hayan contratado sin esta información, por eso se aplica la nulidad del contrato por esa falta de transparencia, que comporta anular el contrato, pagar solamente lo que tenías que haber pagado de crédito, pero tienen que devolverte todo lo que pagaste de forma abusiva. El otro día todavía presentábamos una sentencia, no es que sea la tal, 47.000 euros, porque son bienes. La gente nos dice, oiga, mire, tengo una tarjeta de estas, vengo pagando desde hace 15 años, cuando me llega el extracto de final de mes, sorprendentemente, me dice, debo lo mismo que cuando empecé, precisamente porque vas amortizando y lo único que pagas son intereses, no pagas ningún capital, y ahora sí que de verdad te digo que hay mucha gente con estas tarjetas que está sobreendeudada, que lo está pasando mal. ¿Cuál es la gran noticia? Oiga, por favor, reclame la nulidad de la tarjeta, acérquese que le vamos a reclamar la nulidad, va a dejar de pagar cuotas, seguros que le impusieron, y además le van a devolver todo lo que ha pagado de más, que la media está en torno a 5.000, 6.000 euros, y son 50.000 personas, ¿eh? Que se sabe la alegría que nos da a nosotros cuando le llamamos a la persona para decirle, oye, ya tenemos la sentencia, mira, que te van a devolver 3.000 euros, 4.000, lo que sea tuyo, pero que le van a devolver, que va a dejar de pagar. Y bueno, la alegría que damos a la gente es fundamental, por eso estas buenas noticias no pueden quedar en el tintero, lógicamente.
¿Hay límite también?
No, aquí tenemos, pero el límite nos lo pone la presión. El Banco de España, en la última información sobre tarjeta revolving en España, cuantificaba que hay más de 15.000 millones de euros en tarjetas revolving. ¿Eso qué significa? Que todos estos operadores económicos, que son, como entendemos, fuertes y muy fuertes, están presionando a los tribunales para que cambien su criterio. Ya consiguieron que cambiara el criterio sobre la usura, porque ya digo, la usura antes en Asturias y en España estaba en torno al 21%. Teníamos que aplicar además una ley de 1908 para poder, digamos, defenderse frente a esa usura. La han elevado al 26%. Es decir, no hay límite, pero el límite está en que cuanto antes, digamos, reclamemos y consigamos la nulidad de estos contratos, lo mejor que podemos hacer.
Bien. Bueno, vosotros dais toda la información a quien,
no,
como acabas de hacer ahora,
mundo,
¿no?
Queremos que la gente se informe y luego, una vez que conozcan la información, pues reclame. Pero por lo menos que la gente lo sepa y que sepa que esto es suyo, que es su derecho y que no es admisible que se queden con tu dinero, sobre todo las grandes corporaciones. Estamos hablando de los intereses bancarios y los beneficios de la banca española. Lo que es lamentable es que tengamos que desfilar por los juzgados, sabiéndolos, como saben los bancos, las marcas de coches, saben que hay una jurisprudencia consolidada, pero ¿qué hacen? Se aprovechan de nuestra forma de ser. Es decir, como somos conscientes, o como son ellos mejor, más conscientes aún, que somos muy dados a patalear, a montar un show,
sí, pero no, pero a
al final no damos el paso siguiente,
efectiva,
que
¿no?
es reclamar. Y entonces la reclamación aquí es fundamental, primero para recuperar lo tuyo y segundo para que no se burlen de nuestros derechos, sobre todo estas grandes corporaciones. Y también le pedimos ayuda a la administración, porque no es posible que en esta batalla, que es una batalla de David contra Goliat, estemos solos. Estemos solos. La administración aquí tiene un papel a jugar fundamental. Cuando se habla de cuál es el papel de una administración para intervenir en un mercado, la mejor forma de intervenir es protegiendo la parte más débil de ese mercado, que son los ciudadanos. Y aquí la administración tiene potestad sancionadora. Si los bancos fueran objeto de sanción por estas prácticas abusivas, si les cuesta dinero, porque lo único que entiende la banca es que les cueste dinero. Si les cuesta dinero porque se les sanciona por estos abusos, dejarían de abusar de los clientes. Por lo tanto, aquí reclamamos también que la administración se implique, que colabore con nosotros, para primero para llegar esta información a todos los ciudadanos. Uh-huh. Y porque además, Roberto, estamos hablando de muchos millones de euros. Si la propia administración abriese un procedimiento sancionador a la banca por estas prácticas abusivas, estaría recaudando muchos dineros. Con lo cual, por favor, que no se quede ahí mirando para otro lado, que no es posible.
Uh-huh. ¿Habrá personas que puedan reclamar por el cartel de los coches, por las comisiones de apertura y por las tarjetas de crédito?
En alguna sesión que estamos haciendo informativa o que estamos haciendo un esfuerzo de comunicación todo lo que podemos, pasa que nos quedamos cortos porque no tenemos capacidad económica, y efectivamente cuando llegamos a alguna charla aquí en Oviedo, en Gijón, oiga, yo tengo los tres, bueno, pues, fantástico, tiene usted la pedrea. Bueno, creas que son cantidades relevantes. Sí. Cuando nosotros enfrentamos en la época del 2016 las cláusulas famosas suelo, si algo nos orgullece aquella historia, aquella batalla contra las cláusulas suelo,
sí,
por el abuso de los bancos, oye, conseguimos 25 millones de euros para nuestros socios. 25 millones de euros. Es verdad que dormíamos en los juzgados porque nos obligaban a estar día sí, día también, digamos, camino del juzgado para poder, digamos, sacar esto adelante. Pero, bueno, este es el papel que tiene que jugar una asociación de consumidores. Y el compromiso que tenemos a partir de septiembre, ya no, que estamos en verano. Hombre, ahora sí que estamos en verano, que la gente que está de vacaciones, oye, coge los papeles, acércate a la Unión de Consumidores, que te vamos a dar una alegría, joder, no dejes pasar esta oportunidad. Y segundo, en septiembre, en octubre, queremos implicar a todos los ayuntamientos, porque queremos recorrer cada ayuntamiento de Asturias con el alcalde a la cabeza para que le pueda decir a sus conciudadanos que les va a dar una alegría, simplemente informar sobre esto y que reclame para que, digamos, puedan, bueno, puedan recuperar lo que es suyo, podamos poner a los bancos en su sitio y por lo menos que haya una mínima justicia social en beneficio de los ciudadanos.
Bien, puede ser un buen momento para que vuelvas por aquí.
Perfecto.
Cuando iniciéis esa campaña, si te parece.
Contáis conmigo, como vamos fantásticamente.
Y nos cuentas cómo, bueno, pues qué resultado está teniendo.
Perfecto.
Hoy lo tenemos que dejar aquí. Tácito, muchas gracias por facilitarnos toda esta información.
Correcto.
Y ya nos dirás cómo va resultando.
Rendiremos,
¿no?,
cuentas periódicamente, porque
sé,
además
sé que lo hacéis.
Merece mucho la pena hacerlo.
Venga, muchas gracias, Tácito.
Muchas gracias.
Estás todo fatal. Llego a casa de madrugada y tú diciendo pórtate bien. No estás en casa y son las tres. Creí tener una amistad que muchas veces no me llamaba, y si lo hacía era para beber. Ya no veo en ti la luz que un día imaginé, y ya no me importa, y ya no me importa, pues tus intenciones adiviné. Now you'll never know. Si te concedo otra oportunidad para hacerlo de nuevo fatal. Uncontrollable. Ya solo puedo. No estás todo fatal, canto sola sobre mi almohada. Y tú diciendo te abandoné, como si fuera la primera vez. No intentes ya, me he vuelto atrás. Si te escribo y no haces nada, hasta un par de semanas después. Ya no veo en ti la luz que un día imaginé. Y ya no me importa, y ya no me importa. Pues tus intenciones adiviné. Now you'll never know. Si te concedo otra oportunidad para hacerlo de nuevo fatal. Uncontrollable. Ya solo puedo.